to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, en Río Ratia, ya con nuestras invitadas. Vamos a ver si vamos completando la terna en el día de hoy. Miren, Isuna Aristondo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Muy bien. Y Marta Cregocha, ¿cómo estás, Marta?
Muy bien también.
Uy, qué bien, qué alegría me da esto. Sí. Bueno, a los oyentes les voy a invitar a que participen con nosotros a través del 688-88-7788, pues para que dejen sus comentarios en torno a los muchos temas que ya vamos tratando en el día de hoy, que no creas tú que son fáciles de abordar, ¿eh? Porque es que todavía estoy dándole vueltas a la cabeza. Habéis tenido la oportunidad de hablar con Sofía Marroquín también, que nos ha contado lo del informe de las empleadas de hogar. Claro, me tiene perplejo, porque es verdad que es una realidad que conocemos, simplemente le ponen datos, o sea, es una realidad que intuimos, y que ahora mismo pues ya nos ponen datos sobre la mesa y vemos que hay situaciones que son, vamos, de la esclavitud del siglo XXI absoluta, ¿eh?
Sí.
Es terrible, ¿eh?
Sí. Y la verdad es que es en este tipo de trabajos la impunidad es más fácil que en otros, ¿no? No hay una patronal, no hay sindicatos que realmente entren a fondo con este tema. La sociedad, bueno, pues esto de la movilización parece que, no solo en este tema, sino en muchos otros, parece que lo hemos dejado en manos de todos, lo hemos dejado en manos de otros, pero luego otros no existen, porque si todos lo dejamos en manos de otros, no hay otros. Y la verdad es que realmente es duro, son jornadas de trabajo interminables, en unas condiciones que anímicamente ya tienen que ser duras, porque vienes de tu sitio dejando tu familia, dejando muchas veces a tus hijos, dejando a tus padres, y también bastantes veces con unas capacidades de trabajo que no pueden desarrollar. Y hablamos de trabajos como desde peluqueras, que he conocido yo, hasta licenciados o similares, y licenciadas o similares, y hay que hablar en femenino en este caso, en medicina o en enfermería o en ingeniería o en otro tipo, y profesiones como torneros o como profesiones de las habituales en los medios en los que vivimos, ¿no? Realmente es dramático cómo viven estas personas, es tremendo.
Sí, yo también quería, creo que es importante hablar de que esta precariedad justamente en las mujeres, porque al final es un trabajo extremadamente feminizado, ¿no? Y que la mayoría de las mujeres que trabajan internas en trabajos de cuidados son muchas migrantes, ¿no? Y yo creo que parte de esta precariedad es, en primer lugar, porque el sistema, tal y como vivimos, el sistema político, el sistema social, nunca ha entendido que los cuidados son esenciales, ¿no? Y que los cuidados no es algo bondadoso que hacemos en general las mujeres, sino que es un trabajo, ¿no? Y que tiene que estar remunerado y que tiene que tener unas condiciones laborales dignas. Y por otro lado, porque al final, al no entender que son trabajos esenciales, esta precariedad también viene porque la mayor parte de las trabajadoras del hogar que están en estos momentos, no solo a nivel España, quiero decir, sino sobre todo también a nivel Euskadi, vienen de subcontratas, porque el sistema público no tiene bases, no tiene garantías para sostener este tipo de trabajos, porque nunca le han importado, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves. Al final, ayudas a la dependencia existen, pero parte de esas ayudas, después, cuando te ponen a una empleada del hogar interna y no interna, muchas veces son empresas que están subcontratadas por las propias diputaciones forales, porque no hay que olvidar que también todo este tema de dependencias viene por las diputaciones forales. Y yo creo que esta es una de las claves que habría que incidir, ¿no? Más, muchas veces nos enfocamos en analizar los datos respecto a qué tipo de mujeres están trabajando, en qué condiciones, pero se nos olvida muchas veces que precisamente esas condiciones vienen determinadas por una precariedad que viene por subcontratación, que no es el sistema público público el que está garantizando que estas mujeres tengan condiciones laborales dignas. Eso es por un lado. Y por el otro lado hablábamos también de que la mayoría son migrantes y muchas de ellas no tienen papeles. Y es al final la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Necesitan un trabajo para poder formalizar sus papeles, pero claro, ese trabajo nunca va a tener un contrato porque no tienen papeles. Y en este caso muchos de los empleadores se aprovechan de ese no tener papeles para autoexplotar a estas mujeres, ¿no? Entonces yo creo que también esa es una de las cuestiones que habría que relacionar. Las cosas a nivel político nunca están separadas, siempre están interrelacionadas. Y esto es un trabajo, pero también tiene que estar aquí extranjería, ¿no? Yo creo que hay que empezar a hacer unos análisis mucho más profundos y ver realmente dónde están las grietas de este sistema.
Pues sí, una de cada cuatro mujeres, además, porque es que, repito, que el 87% de las personas que trabajan en el hogar son mujeres, ¿no? El 87%. Y de ellas, más de un 54% son precisamente inmigrantes. Y de esas inmigrantes, una de cada cuatro, pues es precisamente trabajadora extranjera. Con lo cual, luego estamos hablando de falta de derechos, porque ya hemos visto que la ley no las protege en absoluto, y luego hablamos de salarios muy precarios, ¿no? Donde están relatando pues que había porcentajes de que igual están pagando 6 euros la hora.
O sea, sí, de todas maneras,
pues eso es terrible, es una cosa de locos.
De todas maneras, yo creo que es bueno también entrar al detalle, ¿no? Porque si no, hacemos una bola de denuncia. Hablo por mí misma, ¿eh? Hacemos una bola de denuncia y no buscamos propuestas de solución, que en todo caso tiene que ser integral, ¿no? Pero entrando al detalle, hay que decir que todas estas personas, bueno, muchas de ellas no tienen papeles, que toda la burocracia que rodea a la obtención de papeles es tremenda. Hay que decir que sí tienen en Euskadi, al menos, y yo creo que en algunas otras comunidades autónomas, no sé si en todas, tienen derecho a la prestación sanitaria desde el primer día que llegan. Si hay hijos menores de edad, tienen derecho también a la educación. Y luego hay problemas de coordinación interinstitucional que yo creo que hay que solucionar, ¿no? Está, por ejemplo, por poner un ejemplo de hace unos pocos días todavía, el tema de la homologación, pero antes está el tema de la obtención de papeles que les conviertan en ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Yo sí creo que cada vez hay, por ser positiva en algo, cada vez hay una o tenemos una mayor conciencia social de que el problema existe y de que tenemos que darle una solución. Y yo sí creo que hay que buscar y hay que sentarse a hablar entre todas las administraciones y con los grupos que atienden altruistamente a estas personas, que hay grupos que tienen un conocimiento muy a fondo de la vida de estas personas.
Bueno, saludamos a Pedro Luis Arias, que está escuchando aquí desde hace un ratito ya también. Sí, sí. Estamos hablando de este Día Internacional de las Mujeres Empleadas de Hogar, que fue precisamente el día de ayer, y luego la referencia a este informe de Interbon Oxfam, que es esa radiografía que, bueno, yo creo que constata lo que intuimos, todos sabemos que ocurre, pero que luego le pone ya cifras, ¿no?, a esta realidad. También es verdad que luego algunos oyentes, ya he visto que aquí cuando estábamos en la entrevista, pues estaban mandando mensajes, pues hablando precisamente de que muchas veces las familias no tienen recursos suficientes para hacer una contratación en regla. Claro, sí. Porque también es otra de las realidades, ¿no?
Pero en ese estudio, por ejemplo, se decía, creo haber escuchado en la entrevista, que en numerosas ocasiones, a la hora de hacer el informe,
la valoración de dependencia, lo que fuere,
que se tarda más de un año.
En algunos sitios,
esto,
sí.
En Euskadi, yo no creo
En Euskadi, rápido. Yo,
claro,
conozco las experiencias.
Pero esas
que tengo,
cosas también hay que decir. Yo creo que hay que decirlas también. Por eso decía yo que es muy importante ver lo global, pero luego entrar al detalle para ver un poco todo el puzzle y ver por dónde abordar para que esas mujeres tengan una vida más en plenitud de lo que ahora tienen, ¿no?
Pues sí, sí.
Luego, muchas de ellas.
Y luego la verdad es que las situaciones, pues bueno, otros, yo, un oyente que dice, es muy duro y lo entiendo, pero yo os aseguro que he pagado buenos sueldos y seguros, es decir, legalmente, y te encuentras con gente luego que no sabe planchar o cocinar, porque es gente que viene con poquísima preparación. Se necesita un lugar donde las preparen y puedan solicitar sus servicios con garantía. Esto lo tendría que gestionar también la propia administración.
Esto es de los puntos más interesantes, porque hasta hace bien poco, como no se entendía que tuviera que ser un trabajo formalizado, cualquiera podía ejercerlo, ¿no? Hoy en día en Euskadi, yo el caso que conozco es Guipúzcoa, ¿vale? Porque mi abuela es una persona que tiene la máxima dependencia y tenemos a una chica que está trabajando en casa, además tiene un Alzheimer bastante alto. Entonces, claro, sé muy bien cómo van las ayudas a la dependencia, cómo va la contratación, pero como digo, es a nivel diputación foral, ¿no? Entonces, hoy en día se les exige que tengan formación en temas de cuidados, porque al final es un trabajo, quiero decir, tenemos que saber cómo hay que mover a esa persona, cómo hay que limpiarla, cómo hay que vestirla. No es solo hacer simplemente la comida del día o planchar, es que tienes que saber cómo duchar a esa persona, cómo levantarla, ya no solo por saber levantarla, sino también por no hacerte daño a ti misma, ¿no?, cuando la estás levantando. Entonces, sé que desde hace un par de años se está pidiendo que estas personas tengan formación, se les da un curso. Hasta hace un año, creo, hace un año y medio, ese curso costaba 1.000 euros, cosa que, claro, es un poco contradictorio, ¿no? Son personas que al final vienen aquí sin ningún tipo de recurso, ¿cómo van a poder pagarse 1.000 euros de curso, ¿no?
Y que muchas veces es lo que cobran, ¿eh?
Claro, que muchas veces es lo que cobran, ¿no? Entonces, bueno, ese tema se está trabajando, pero es algo que ha empezado ahora, que no lleva desde hace tiempo, quiero decir.
Pedro Luis.
Bueno, por añadir algún elemento, ¿no? Yo creo que una de las razones de que ese trabajo sea tan precario tiene que ver también, pues, con esa correlación de fuerzas. Yo creo que los grandes avances que el mundo del trabajo ha conseguido a la hora de trabajos más estables, mejor remunerados, mejores condiciones de trabajo, ha tenido que ver, pues eso, por empresas grandes, donde había un número elevado de trabajadores que se podían organizar, que podían reivindicar. Estamos hablando de un mercado laboral donde cada persona trabaja en una casa distinta y no existe esa posibilidad, o por lo menos es mucho más complicado el que se produzca una cierta organización a la hora de plantear reivindicaciones que, por otra parte, creo yo que a mucha parte de la ciudadanía nos parecerían muy, muy, muy razonables. Eso por una parte, ¿no? Y luego, por otra parte, pues no sé si se ha citado, pero yo creo que, claro, aquí el tema es que venimos de generaciones anteriores donde este ha sido un trabajo femenino no remunerado, donde pues las madres, más o menos cuando acababan de cuidar a los hijos, empezaban a cuidar a los nietos o a sus propios padres, y eso pues resolvía la situación. Bueno, pues esto ya no da más de sí y, por consiguiente, pues muchas familias tienen que recurrir a esa colaboración externa para cuidar a esas personas dependientes, bien porque son pequeños o bien porque son mayores con goteras, con dificultades. Y es verdad que hoy por hoy todavía es un ámbito donde todos reconocemos que hace falta personas, hace falta trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras, pero no hemos alcanzado, digamos, la estructuración, bueno, la sistemática, la formación, en fin, todo lo que es necesario. Y yo sí también estoy de acuerdo que hay grandes diferencias. Yo creo que no es lo mismo trabajar de empleada del hogar en una comunidad autónoma que en otra. No creo que es lo mismo ser un inmigrante que llega a un lugar o a otro, y por tanto pues ahí hay también ese otro reto de buscar dónde están los mejores ejemplos, las mejores prácticas, y generalizarlas.
Bueno, pues vamos ahora a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar aquí en este tiempo de tertulia.
Radio Popular, Herri Irratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
¿Quieres trabajar con lo último en tecnología? En el Centro San Viator de Sopuerta te ofrecemos el grado superior de mantenimiento electrónico. Súbete a la ola de la innovación. Robots, drones y sistemas electrónicos te esperan. Prepárate para el futuro y hazlo en el lugar indicado. Da forma a tu futuro en el Centro San Viator.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
No puedo más, hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Este verano regala a tu familia unas vacaciones inolvidables al pie del árbol. Cuatro casas íntegras e individuales para grupos de 2 a 15 personas. Cada casa individual con piscina privada propia y un jardín con barbacoa. A un paso de la Sierra de la Demanda, Burgos Capital y los yacimientos de Atapuerca. En alpiedelarbol.com o en el 616-074-674.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y bueno, yo sé que muchas veces pues este tipo de temas son comprometidos, son duros, primero porque afectan a muchas familias y los empleadores y las empleadoras pues somos familias corrientes y molientes. Y ahí entra, ya voy a la controversia de la inviolabilidad de los, estábamos justo hablando de eso, ¿no? De los domicilios, con lo cual la inspección de trabajo no puede entrar como en una empresa, oiga, que vengo aquí, pásame no, la nómina de los trabajadores y pásame las horas.
Pero es verdad que no existe igual, no una normativa que indica lo que estas personas tienen que cobrar mínimo, las horas de descanso diarias que les corresponden, cómo se computa la alimentación, etcétera. Todo eso... Está
yo tengo una experiencia personal, ¿eh? Yo tengo una experiencia personal de que algo de ahí, porque a mí me llamaron a la inspección de trabajo porque las dos personas que cuidaban a mis padres, digamos, el contrato lo formalicé yo. Y pues la inspectora de trabajo hizo la revisión y se encontró con que aparentemente no me encontró en la Seguridad Social. Entonces, ¿este hombre de dónde financia los contratos de sus padres? Y claro, pues hubo que decirle que me pasaba a mí, igual que a ella, que éramos funcionarios y que no estábamos en el régimen general, sino que estábamos en UDACE. Es decir, algo de inspección hay, porque en mi caso detectaron que yo tenía dos personas contratadas y no me encontraban dónde tenía yo ingresos para hacer frente a esas otras. Pero creo que es de esta vigilancia a distancia, o sea, a través de documentación. Y probablemente también falta un poco de esa otra inspección más de carácter presencial, ¿no? De comprobar no solamente que hay un documento que vincula contractualmente correcto, sino que además pues el trato, los horarios, en todo ese tipo de cuestiones que pueden estar expresadas en un documento, pero que luego en la práctica se violan.
Pero de la misma manera que la dependencia se evalúa con una visita, etcétera, el resto de las cosas
también
se podían evaluar.
Bueno, os voy a llevar a otro de los asuntos que el otro día, no ha dado tiempo de tocar en la tertulia, que el otro día pues llamó hoy mucho la atención y generó mucha convulsión, que tuvo que ver con la revocación de una sentencia culpatoria de Dani Alves. Es un personaje conocido, pues bueno, lógicamente esto ha dado mucho que hablar. El Tribunal Superior de Cataluña pues indicaba además en su nueva sentencia de absolución que las pruebas no habían sido lo suficientemente consideradas por el tribunal anterior, etcétera, ¿no? Ahora cabe recursos y ya veremos. Hombre, este es un hecho que, claro, yo suelo manifestar aquí muchas veces, yo suelo tener mucha prudencia con este tipo de casos. Primero, porque no conoces todas las pruebas, no sabes lo que se está diciendo en el tribunal. Nosotros tenemos las referencias que simplemente son pues una acotación o un corte que aparece en los medios de comunicación, en las agencias, y de ahí a partir de ese momento es verdad que muchas veces hacemos la valoración y ya nosotros mismos ejecutamos la sentencia, ¿no? Muchas veces hay penas de telediario y eso es lo que ocurre. Tampoco hemos entrado en el detalle de las pruebas que se manejan en un juzgado. Pero yo, a partir de este tema, de este caso también, es que el otro día lo escuché, y eso es que es vicepresidenta primera del gobierno. Y dijo una cosa, vamos, que dice, es una vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes. Vamos, en primero derecho te echan. O sea, te echan. Porque no tienen, es que es, va contra el sentido común, va contra los derechos fundamentales, incluso hasta con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿vale? Esto, la presunción de inocencia, hombre, no se puede quebrar. Podemos entrar en otros detalles, ¿no? Pero bueno, yo comprendo que... Es que a mí me dejó... Yo cuando escuché la declaración digo, pero esta mujer, ¿cómo se le ha ocurrido decir eso?
Yo te he oído.
Y nos hemos, que patinamos y, mucho. Para mí, para
estoy
mí,
de acuerdo contigo. Lo que pasa es que Dani Alves lo tiene en esta situación, lo tiene todo en contra, ¿verdad? Es un hombre que tiene mucho dinero, hay una acusación muy grave, el prestigio de la justicia está por los suelos, el prestigio del ruido en la comunicación, sin embargo, tiene potencia, y le asiste a este hombre, como a todos los acusados, la presunción de inocencia. Y yo, fíjate, me ha hecho pensar mucho el ejemplo que te has puesto de Dolores Vázquez.
Claro.
Sin embargo, el ejemplo contrario es el de Nevenka,
caso Nevenka,
que contra viento y marea el juez le dio la razón y sin embargo todo el mundo estaba en contra de ella, digamos que todo el mundo en la calle se le veía en contra, ¿no? Y sin embargo en el caso de Dolores Vázquez la gente estaba en contra de ella y yo creo que fue jurado popular.
Sí, fue un jurado popular el que la condenó. Y que luego
después
tuvo
los años ha salido.
Salió porque descubrieron quién era el asesino.
Eso es.
Claro.
Claro, yo creo que la presunción de inocencia es importante, más allá de cualquier otra cuestión,
¿no? Hace falta luego la prueba, unas pruebas. Es que en los tribunales lo que se dividen son las pruebas.
Y la verdad es que es difícil el tema de las pruebas en estos casos en los que no hay testigos en el transcurso de la supuesta actuación delictiva de este hombre. No hay testigos y entonces es difícil, ¿no? Yo tiendo a creer, desde luego, a las víctimas porque hay una relación de poder, pero es cierto que lo que tiene que prevaler es la presunción de inocencia.
Yo a las víctimas respeto la denuncia y también me puedo llegar a creer eso, pero yo comprendo que jurídicamente se necesita luego una prueba condenatoria.
Hay tantas mujeres que han sufrido históricamente y en los últimos años, todavía estamos hablando de la historia que casi es actualidad, ¿no? Que hemos visto preguntas de magistrados y de jueces tan terribles como
eso es otra cosa,
que al final eso te predispone
hace poquito veíamos un caso parecido también, ¿eh? Veíamos un caso parecido con el caso de Rejón, ¿no? De cómo se manifestaba el propio juez, pues impresentable, o sea,
no lo dejó sentarse,
no tiene ni medio
claro.
paso, ¿no?
Y todas esas cosas influyen mucho,
pero luego la
opinión de la gente, pero es cierto que los responsables políticos les corresponde hablar en otros términos aunque estén en mítines.
Sí, Marta.
Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que en el análisis creo que son importantes separar. Por un lado, lo que dijo María Jesús Montero, yo creo que es creo que no lo dijo de la mejor forma que lo tendría que haber dicho, ¿no? Porque efectivamente en un estado de derecho la presunción de inocencia es esencial y es clave, ¿no? Y todo el mundo tenemos derecho a tener un juicio justo, etcétera. Yo creo que eso es un lado, ¿no? O sea, eso es una parte del análisis, que efectivamente esas palabras no son nada acertadas. Y yo creo que hay otra parte del análisis que es la que no se puede confundir, y es que precisamente hay que hacer un poco de memoria de este caso de Dani Alves, porque empezó en... Quiero decir, voy a ir un poco por partes, ¿no? Porque creo que es importante hacer memoria de este caso. Quien abre el protocolo de por agresión sexual fue la propia discoteca. La propia discoteca es la que le lleva a la víctima al hospital. Y ella no quería denunciar en ningún primer momento. Quien le incitó a denunciar fueron los Mossos de Escuadra, que hay 12 Mossos de Escuadra que aclaran como un parte, ¿no?, de prueba de que efectivamente veían que la víctima estaba completamente en shock y que demostraba signos de violencia, ¿no? No solo los Mossos de Escuadra, sino también la enfermería y el propio hospital. Se abre la denuncia, se formaliza en 2023, en enero de 2023. En febrero, Dani Alves tiene que declarar y declara que ni siquiera conoce a la víctima, ¿no? Después, un año más tarde... se demuestra que efectivamente había ADN de Dani Alves en la vagina de la víctima, ¿no? Y entonces ahí ya Dani Alves empieza a cambiar la versión, que sí ya le conocía, pero que la que la que el que la, bueno, que sí que hubo, sí que fue consentido, después otra vez que sí solo hubo felaciones, o que sí luego hubo, sí que hubo penetración. O sea, Dani Alves cambia la versión.
Hubo cinco versiones.
Sí, hubo cinco versiones, ¿no? Mientras que la versión de la víctima siempre fue la misma. Y esto es una de las cosas muy interesantes a analizar, porque cuando las víctimas cambian de versiones, se dice que mienten, ¿no? Pero cuando es el agresor, no. Si es cambia que, de versión, no.
Es que hay es un matiz jurídico solamente, pero el matiz jurídico está en que un investigado no tiene por qué decir la verdad.
Ya.
Es que es un matiz jurídico, pero es que es la realidad. Así como un testigo tiene obligación de decir la verdad, un investigado, o lo que era antes un imputado, no tiene por qué decir la verdad. Que
vale.
Yo no voy a discutir.
Sí, sí, sí.
Yo no voy a entrar en el dato
sí,
del
sí,
caso.
Sí, sí.
Es que el caso de Dani Alves lo he tocado, pero por el asunto de la presunción de inocencia, uh-huh. ¿no? Simplemente.
Sí.
Que lo que hay que hacer es valoración de pruebas.
Sí, sí. Ahí es a lo que quiero ir un poco.
Lo que pasa es que, claro, yo no conozco todas las pruebas, ni mucho menos las que ha manejado el jurado. Todas las
claro,
que
claro,
jurado,
por supuesto que
ni
eso no
toda, lo. Ni todos los
sí.
minutos de cámaras que ha podido ver, uh-huh. o lo que han intuido. No uh-huh. tengo ni idea, ¿no? No me voy a poner, sí. no entrar en ese terreno. Por eso digo que son muchas veces terrenos peligrosos, pantanosos.
Pero,
¿eh?
Pero a lo que yo quiero llegar es a que lo que han dicho por lo que la absuelven, que la absolución no implica que Dani Alves sea inocente,
no,
creo
es
que eso
no,
es interesante.
Es que, no, es que nunca se dice...
No, por supuesto, por supuesto.
No le pueden encontrar culpable porque no hay pruebas para la culpa.
No hay pruebas suficientes.
Pero esas sí. pruebas no suficientes vienen de que el foco se pone en la víctima y se dice que la víctima no es de fiar. Se está diciendo que la víctima no es de fiar porque en las propias cámaras, en el vídeo de vigilancia de la propia discoteca, antes de entrar al baño se le ve bien. Es decir, previo a la agresión sexual se le ve bien. Entonces no es una víctima de a fiar, ¿no? Y yo creo que lo que se está hablando de la absolución de Dani Alves viene más una vez, o sea, el debate y el análisis viene un poco a volver a poner el foco en lo que se hace con las víctimas de, en estos casos, de agresiones sexuales y también de violencia de género, que son dos cosas distintas, pero que al final se pone el foco en las víctimas una vez más, se les revictimiza una vez más, y entonces, claro, lo que pasa es que ¿qué queda a las mujeres, ¿no? Se nos está diciendo continuamente que tenemos que denunciar, pero después pasan estas cosas, después también vemos cómo se le trató en el caso de Rejón, ¿no? ¿Cómo actuó el juez? Entonces, yo creo que el debate en sí tiene que girar en torno a esto, ¿no? ¿Qué tipo de sentencia se está haciendo de absolución de Dani Alves poniendo el foco en la víctima diciendo que no es una víctima de fiar? Porque el foco otra vez se pone en algo previo a la agresión, cuando ya desde el movimiento feminista, desde las académicas feministas y desde todas las mujeres se está diciendo que no es solo lo que hay previo, sino también el durante, ¿no? Y también el posterior.
Por eso, claro. Por eso es muy complejo, Marta.
Yo aplaudiría a Montero si lo que tú acabas de decir lo hubiera expresado. Más breve o más largo, pero aunque fuera un mitin. Lo que no puede decir fue lo que dijo. Pero, sin embargo, la pedagogía tiene que ir por ese camino. Uh-huh. Por el camino de los juicios sociales que injustamente
eso,
se hacen de las mujeres
eso,
supuestamente
eso,
o realmente agredidas.
En eso estoy de acuerdo, y que he mencionado
no,
un caso que me pareció terrible del juez del caso Rejón, me pareció una cosa que es paradigmática, pero sí. ¿Qué ocurre? Que claro, si yo me limitaba a hablar de lo de la presunción de inocencia, porque muchas veces nos podemos perder el norte, hacen falta pruebas que corroboren eso. Ya sé que muchas veces es injusto, pero es lo, quitemos el componente sexual de este asunto y digamos que, oye, yo te acuso de que has robado tú. Si no hay pruebas de que has robado, no te puedo encarcelar. Podré tener la sospecha, pero no te puedo encarcelar. Es más, con muchos de los casos que ahora mismo tenemos entre manos y que no tienen nada que ver con esto, me refiero a caso Álvalos o caso Coldo uh-huh. García o caso Begoña Gómez, uno puede intuir que hay cosas que son feas, o que no, pero luego hacen falta pruebas que demuestren que se ha cometido un delito.
Sí, pero yo
creo
que
es otra cosa distinta.
Pero yo creo que el tipo de pruebas que se pueden asociar a determinados delitos son como pruebas muy materiales, muy fehacientes.
Sí.
O sea, y hay otros delitos
problema.
Donde el esquema
es
probatorio.
Complejo.
A mí, al margen de lo que se ha metido, la otra cuestión a mí. Son dos tribunales con dos opiniones distintas y en ningún caso son jueces noveles que acaban
no,
de...
No. Ya
tanto en la audiencia como en el Tribunal Superior
hay que elevarlo, nada más.
Son juristas con recorrido, con peso y tal. Y hombre, yo ya sé que el derecho, y en este caso la aplicación del derecho penal, pues no es del ámbito de las ciencias que a mí me gustan, ¿verdad? Las de 2 más 2, 4 en base 10. Pero a mí me desconcierta muchísimo que ante unos hechos, una estructura probatoria, juristas de reconocido prestigio, con historia, con experiencia y tal, lleguen a conclusiones tan abiertamente tan diferentes.
Disparos. Y contrarias.
Y contrarias, sí, contrarias.
Okay, bueno.
Ya sé que no es una ciencia exacta, yo sé que hay un margen para la interpretación, pero dos interpretaciones, es decir, que tres magistrados con recorrido crean que las evidencias son suficientes y prueban, y que otros tres crean exactamente lo contrario, que no son fiables. Bueno, pues.
Sí, cuando yo me refería al desprestigio de la justicia, me refería en parte a esto también, ¿no?
Porque luego entramos en los detalles de si un tribunal de instancia puede entrar a valorar las pruebas o no, porque ahí hay toda una discusión jurídica que queda para cuando tengas aquí sentado a la mesa bien, parece ser que en un recurso de instancia las pruebas que han sido ya declaradas como tal y probadas, esas no son objeto de revisión. Pero bueno, esto daría para libros de derecho y desde luego me considero lego en la materia. Pero por lo menos como ciudadano sí me sorprende que ante una misma situación, con unas pruebas, unas evidencias, sea la de los Mossos de Escuadra, sea la de la amiga que estaba con ella, en fin, frente a lo mismo,
personal del hospital,
por una parte tres magistrados lleguen a una conclusión y otros tres lleguen a una conclusión diametralmente opuesta. Algo no está muy bien ajustado.
Chirrían, hay cosas que chirrían. Y en ese tipo de asuntos chirrían
falta
mucho.
La tercera, porque...
No, ahora tendrá que recurrir al Supremo.
Sí, ya se va a recurrir.
No, se recurrirá al Supremo. Por eso, decía yo, esperemos a la siguiente instancia y a ver cuál es lo que resuelve, ¿no? Por instancia superior, vamos.
Luego derechos humanos en Europa.
Lo que haga falta, sí. O sea, no, tú puedes recurrir. Es que es verdad que muchas veces la controversia llega allí, pero... Es que la verdad jurídica muchas veces no es la verdad.
No. Lo más grave de todo es que bastantes estamos pensando, bueno, ahora el Tribunal Supremo, ¿quiénes son los del Tribunal Supremo? ¿Qué van a hacer? Como la mayoría, el desprestigio de la justicia es brutal.
Pero...
Visto lo que ha pasado ahora con las homologaciones aquí, pues, ¿qué vas a esperar?
Bueno,
¿piensas?
Pues hace falta,
¿qué vamos a esperar del Tribunal Supremo?
Hace falta una especialización también de los propios jueces y juezas que están en todo este sector. Una especialización. Una sensibilización especial, porque aquí igual no estamos hablando del 2+2, porque igual no tiene por qué ser 4.
Pero la base cambia, ya no es 10.
Claro, pero bueno, pero claro, yo he empezado, ya os digo, ya sé que es muy controvertido el asunto, pero es que luego a veces que las pruebas o lo que un tribunal determina muchas veces no significa que sea la verdad de lo que ha pasado.
Sí.
Es una verdad judicial, con una interpretación en función de la ley, ¿no?
Yo creo que había empezado a comentarlo María Josune, y después creo que tú también has dado unas pinceladas, ¿no? Que yo creo que lo que es clave en este caso es que efectivamente los casos de agresión sexual y violencia de género normalmente ocurren en la intimidad, en el ámbito privado. No hay casi nunca testigos. Muchas de las veces, aunque algunas quieran decir que siempre hay pruebas físicas, ¿no?, de que te surge una heridita que siempre se va a ver, muchas veces no hay pruebas físicas de daños, ¿no? Entonces, efectivamente, las pruebas son muy complejas y yo creo que aquí lo que hay que estar continuamente cuestionando e interrogando es qué tipo de pruebas vamos a tener que recoger, ¿no? Que es un poco lo que estaba comentando Pedro Luis, de ¿Se tienen que recoger todas las pruebas de la misma forma en todos los casos a nivel de código penal? ¿Es lo mismo una prueba en un robo que en una agresión sexual? ¿Vamos a tener que mirar las heridas de la misma forma? Yo creo que ese es el cuestionamiento que hay que hacer, ¿no? Y que el Poder Judicial tiene un trabajazo aquí muy grande y por delante. O sea, quiero decir, son ellos y ellas las que tienen que hacer también ese proceso interno de reflexionar cómo se tienen que recoger en este caso las pruebas, porque está claro que está fallando. Y no es algo que solo lo estemos viendo nosotras y nosotros, ¿no? Que yo recordaba con todo esto del caso de Dani Alves, la sentencia de la CEDAW, que hablaba de que en España los procesos judiciales relacionados con agresiones sexuales y violencia de género tienen una sentencia de que no se hacen bien, de que se revictimizan a las víctimas de una forma exagerada y que tiene que cambiar los procesos judiciales en este ámbito. Entonces, yo creo que realmente, por mucho que el movimiento feminista y las feministas en general estén trabajando, creo que es un trabajo interno que tiene que hacer el Poder Judicial, de reflexionar cómo van a hacer este tipo de procesos, qué tipo de pruebas realmente se necesitan. Porque igual lo que se ha mirado de forma normativa a lo largo de la historia no es la clave para ver este tipo de delitos.
Y luego está la cuestión ya más visible, como el comportamiento de algunos jueces durante los juicios, las preguntas que hacen, las humillaciones a las que someten a las víctimas. Todo esto lo hemos visto,
sí, sí.
Porque ahora como todo se filtra, pues lo vemos, ¿no?
Bueno, claro, vemos parte de todo lo que hay.
Para que se llame la atención, sí, públicamente, o se castigue en su caso, o lo que sea. O sea, un juez puede hacer lo que le dé la gana y simplemente queda en que decimos, pues qué sinvergüenza este juez, o qué mala educación, o qué. No pasa nada, porque sí, a esta mujer.
Debería.
Pero no pasa nada.
Si tú, claro, tienes un Consejo General del Poder Judicial que está preocupado en otra cosa.
La formación necesaria queda muy lejos. Si tú a una persona que la ves angustiada, que la ves que no puede ni expresar lo que está pasando por su cabeza y lo que está sintiendo, le obligas a estar de pie con en medio de una sala.
Eso está protocolizado ya.
¿Está protocolizado?
Sí. Y no se puede hacer lo que hizo el juez, dejarle de pie.
¿Y qué pasa si lo hace?
Es que el Consejo General tendría que tomar cartas en el asunto. Claro. Pero el Consejo va a otra cosa. También la jueza que está con el caso de Begoña Gómez tiene 32 reclamaciones en el Consejo. Claro. Oiga, 32. ¿Cómo se puede tener 32 reclamaciones? No. ¿Ustedes no han tomado cartas en el asunto? Es verdad, es que es así. Es así, no entiendo. Y el juez del otro día, encima él puso luego una queja porque los medios le han maltratado.
En el caso de la final femenina veíamos a la víctima sentada, en fin, hablando, estaría con su apuro y con su agobio, pero se la estaba tratando aparentemente bien en aquella audiencia, ¿no? Pero a esta otra mujer, pues que era un bochorno verla.
Bueno, claro, pues.
Si eso no tiene consecuencias.
Dice un oyente que os parece bien que este jugador coloque por internet bailando, cantando, celebrando su absolución. Pues no, no me parece bien, y vete a saber si es un boomerang y luego cuando llegue el recurso arriba tiene otra vez que dejar de bailar. Claro. Pues igual, bueno, ¿no? En la dictadura todos éramos presuntos culpables, hemos vuelto a las mismas, hemos pasado por la presunción de inocencia, gran triunfo de la democracia, a la presunción de culpabilidad donde tienes que demostrar tu inocencia, socialmente aceptado por la sociedad, jaleados por la mala utilización de la justicia en los medios de prensa, más bien amarillenta.
Mañana el día de la victoria, ¿alguien se acuerda? Marta, ni idea no tendrá.
Bueno,
cautivo y desarmado.
Cautivo y desarmado del Ejército Rojo.
Sí, sí, sí.
1 de abril.
Bueno.
Fiesta del colegio.
Ya. Los jueces tienen ideología política e interpretan la ley según ella. Pues que claro, eso no le cabe ninguna duda a nadie. Bueno, pues eso. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Epalza 2 Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Las Chaticas es la tienda que buscas de productos latinos en Bilbao. Disponemos de especias, zumos tropicales, pulpas de frutas, quesos, helados, productos congelados. Como ves, una inmensa variedad del mejor producto latino en Bilbao. Las Chaticas, calle Ascao número 2, en el casco viejo. Teléfono 605-76-95-34.
Egunon Vizcaya.
Bueno, tampoco vamos a dejar atrás lo que ha habido de incidencia política este fin de semana, ¿no? Porque en el Partido Nacionalista Vasco hay relevo, ha habido relevo, donde Aitor Esteban asume la maquilla del Euskadi Buruachar del Partido Nacionalista Vasco y Andoni Ortuzar es el que cede el lugar, ¿no? Ahora hay una renovación, pues prácticamente de todo el EBB, bueno, prácticamente, sí, prácticamente. Hay una renovación del Euskadi Buruachar y un cambio, en este caso, en lo que es la dirección. Bueno, habrá que esperar cómo lo va concretando Aitor Esteban, porque una cosa es lo que se dice, ¿no?, en el Atano Tercero, lo que se dice en el meeting, y luego ya pues lo que es la realidad. Pero sí parece que va con algunas claves, yo creo que diferentes a las que hemos estado escuchando hasta la fecha. Me da la sensación a mí, pero bueno.
No, yo creo que en su haber está el reconocimiento de que ha sido uno de los grandes parlamentarios de las legislaturas anteriores, un hombre que ha sido absolutamente correcto, que nunca ha recurrido al insulto ni a la descalificación barata, sino que ha argumentado.
Y al revés, ha destensado la situación.
Ha utilizado siempre argumentos racionales, abierto al debate, y a mí me parece que eso es una buena carta de presentación. Ahora entiendo que, bueno, el gobernar colegiadamente también, pero bueno, gobernar un partido pues tiene una serie de dimensiones que no solamente incluyen pues esas habilidades dialécticas y esa capacidad para mantenerse dentro de los estrictos límites de lo educado, de lo correcto, lo tal, pues exige, supongo, pues otro tipo de habilidades que espero que le adornen y que le permitan hacer bien este nuevo trabajo, esta nueva responsabilidad que asume.
Marta.
Lo mismo, yo creo que es... bueno, que además yo creo que es una persona muy querida en toda España, porque yo cuando he estado viviendo en Madrid haciendo el máster, la gente me hablaba de Aitor Esteban muy bien, ¿no? Gente de Andalucía, gente de Extremadura y así. Yo creo que eso es un punto a su favor, ¿no? Que efectivamente tiene un reconocimiento por parte de la sociedad, sobre todo y obviamente vasca, ¿no? De ser un buen diputado, ¿no? Y yo creo que eso es un voto a su favor. Y bueno, yo no sé si cambiará, eso es lo que nos queda por ver, ¿no? Si va a ser continuista con lo que ya había en el PNV o si realmente va a llevar a cabo cambios, ¿no? Pero está claro que al final el proceso de escucha que se empezó en 2022 dentro de las propias bases del PNV, bueno, pues que efectivamente ha tenido el resultado de un cambio, por lo menos en la figura, ¿no? Empezó con el lehendakari actual y ahora pasamos con la figura de Aitor Esteban. Entonces, bueno, queda por ver si realmente va a haber cambios o si va a ser algo más continuista, pero hasta ahí, ¿no? Todavía tenemos que empezar a ver lo que va a suceder.
Sí. A ver, mi Yusine, bueno, que conoces bien el asunto. A ver.
Bueno, yo estuve allí, o sea que...
Por eso.
Bueno, Aitor Esteban es un hombre que tiene dos virtudes importantes para este tiempo, ya lo han dicho mis compañeros, yo creo, ¿no? Una es que él habla claro, no habla claro, voy a hablar claro, todo en el puño, lo que se dice hablar claro, sino habla, se le entiende lo que quiere expresar y a la vez escucha mucho y sabe, porque además lo ha vivido durante años, que hay que hablar con todo el mundo y que al acordar siempre te dejas pelos en la gatera, pero que un mal acuerdo es mejor que un buen desacuerdo. Y eso él lo sabe, ¿no? Ha generado expectativas, el cambio y el talante de Aitor Esteban. Tiene una agenda de contactos muy amplia, eso de que se le quiere, que decías, Marta. Claro, la gente en general... Hay quien alimenta el ruido y el follón, pero la gente en general también quiere oír palabras de fundamento, de sosiego, aunque sean claras y se reconozcan los problemas, etcétera, y es lo que yo creo que ha representado durante todos estos años Aitor Esteban. Y yo espero que siga siendo así ahora dentro del Partido Nacionalista Vasco también.
Bueno, pues vamos a ver cuál va a ser el recorrido. Hombre, me imagino que trabajo tiene, evidentemente, y la agenda le va a llevar también, porque ahora mismo tenemos varios asuntos pendientes, ¿no? El PNV, pues como partido mayoritario en Euskadi, junto con Euskadi Herria Bildu, va a tener también que hacer sus negociaciones con el Gobierno de España.
No ya se lo dijo a Sánchez en la despedida en el Congreso, ¿no?
Pero es que es normal.
Seguiremos hablando.
No, pero es normal.
Seguiremos
es normal,
hablando.
Sobre todo porque hay muchos frentes abiertos, ¿no? Sí. Algunos ni siquiera son voluntariamente por parte de los gobiernos o del partido y los partidos, sino por los tribunales que entran de por medio.
Este,
¿no?,
último de la homologación es el Tribunal Supremo. Es una sentencia del Tribunal Supremo.
Mira, porque empezábamos hablando, por ejemplo, de trabajadoras de hogar, y antes también comentaba Sofía que muchas mujeres que están aquí esperando que se les homologuen los títulos y se les homologue la profesionalidad en terrenos.
Precisamente era un acuerdo entre el gobierno español y el gobierno vasco.
Claro.
Y el Tribunal Supremo ha sido el que lo ha recurrido por una acción de varios, no sé si uno o varios colegios de médicos, que en fin, que daría para un programa esto de los colegios de médicos también.
Sí, hombre, que ha quedado para un programa, o para varios, bueno, pero esto es lo que ahora mismo tenemos. Ya veremos a ver qué es lo que hay, ¿no? Pero negociar va a tener que negociar esto y por supuesto luego ya cuestiones internas, que aquí en Euskadi tenemos unas cuantas, ¿eh? Uh-huh. Que todavía nos queda legislatura de por medio y aquí hay muchos tomates que hay que
cosechar. Bueno, si no hay novedades en Madrid, tenemos un par de años o tres o por ahí, ¿no? Sin elecciones.
Sí, ahora hay una ventana de tiempo en la que no tendría por qué haber elecciones.
Y suele ser
lo mejor para gobernar, calmo, el mejor periodo, pero hay tanto ruido y mucho de ello gratuito. Sí. Va a haber algo de ruido que puede ser pues casi inevitable, pero luego hay un montón de ruido que es gratuito.
Es
estropear el debate social y el debate político con intereses. Voy a hacer torticeros.
Bueno, hay un interés por parte del Partido Popular, lo manifestaban ayer también, ¿no? Pues por tierra, mar y aire van a buscar la convocatoria de nuevas elecciones.
Sí. En la calle, en el Poder Judicial.
Por eso he dicho tierra, mar y aire. Lo dejo así en general, ¿no?
Legislativo.
Pero se puede hacer una oposición, pero una oposición educada, una oposición argumentada, una oposición. ¿No?
Bueno, eso hace tiempo que no existe.
Bueno, pero tendremos que esperar que se recupere, ¿no? Por lo menos desearlo.
No, sí, por desear. Sí. Bueno, yo voy a desear que tengas un buen día, porque ya llegamos al final, o sea que por eso. Venga, Pedro Luis Arias, Marta Azquerecocha, Mireño Suena Aristondo, que tengáis buena jornada.